Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico que tiene la Federación de Asociaciones de Mujeres y Laurisilva aquí en Fuerteventura, en Radio Sintonía. Para el programa de esta tarde queremos mencionar que ayer, lunes 6 de febrero, tuvo lugar el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, jornada de concienciación social que tiene como objetivo ampliar y dirigir los esfuerzos de la sociedad y de las administraciones públicas para la eliminación de esta práctica, por lo que contaremos en el tiempo de entrevistas con la participación de Agua Toure, que nos hablará un poquito más acerca de este tema. La mutilación genital femenina ha sido reconocida como una violación de los derechos humanos al considerarse una forma de violencia de género y de abuso infantil. Esta práctica vulnera los derechos a la salud, seguridad e integridad física y psicológica de las mujeres y niñas. Antes de comenzar, no obstante, queremos aportar algunos datos de interés. En España, en 2022, más de 15.000 niñas estaban en riesgo de sufrir esta práctica en nuestro país. De estas 15.000, en el caso de Canarias, fueron casi 800. Si hablamos por comunidades autónomas, Canarias se sitúa como la sexta región con más prevalencia de mujeres afectadas por esta práctica. Y por último, según las previsiones de las Naciones Unidas para 2023, estas estiman que 4,32 millones de niñas están en riesgo de sufrir una mutilación genital femenina. Por ello, como anunciamos anteriormente, contamos esta tarde con la presencia de Agua Toure, activista, superviviente y presidenta de la Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas DIMBE, entidad fundada en 2017 en la isla de Fuerteventura, que promueve la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género, especialmente contra la mutilación genital femenina. Muy buenas tardes, Agua.
Muy buenas tardes, Sure. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué tal te encuentras?
Bien.
¿Con algún nerviosillo así para arrancar o tras la jornada intensa de ayer está la cosa así?
Sí, la jornada muy intensa y somos muy agradecidas porque han venido muchísimas personas y también colectivos y partidos políticos. La verdad que quedamos con muchas emociones y sabemos que no somos solas. No somos solas, estamos acompañadas día a día.
Sí, es cierto que lo mencionaron ustedes ayer en la jornada de prevención que tuvo lugar en Villaverde, que es una jornada muy importante, pero que no quede solo en ese 6 de febrero, que es necesario trabajar todos los días para que se prohíba o que se mitigue esta tan dificultosa lacra social que se comete en muchos lugares.
Sí, somos agradecidas, pero el único problema que tenemos es que no tenemos mucho medio para la labor que estamos haciendo. Somos pocas personas y mucho labor. Sobre todo, la dificultad que tenemos más es el trabajo del terreno. Porque la gente vive cada uno lejos del otro y eso nos lleva todo nuestro tiempo.
La disposición geográfica, como se suele comentar para estos casos. Si quieres, arrancamos ya con este espacio de entrevistas. Yo creo que lo básico y fundamental es para aquellas personas que no conozcan, es que se entiende por mutilación genital femenina.
Sí. La mutilación genital femenina, vamos a explicar más o menos, es una práctica tradicional cultural, una convención social o una norma social. Uh-huh. Es una práctica tradicional perjudicial y nociva. Es una acción directa que causa dolor extremo y hace daño a corto y largo plazo a las mujeres y las niñas. Un abuso físico y emocional de las niñas y mujeres. Entonces es una práctica que todo el mundo que tiene que entender. Es muy, 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 muy nociva y hay que acabar con esto.
Y en el caso de su origen, ¿cuál es exactamente y por qué se sigue haciendo este tipo de práctica?
¿Cómo explico? son argumentos sociales para uh-huh. convencer a la gente para seguir haciendo la mutilación genital femenina. ¿Por qué siguen haciendo? Porque son normas sociales y las normas sociales no están escritas en ningún sitio. Entonces, cuando hablamos de las normas sociales, decir que el grupo que practica la mutilación genital femenina tienen que tomar su decisión para abandonar. Hay algunos países ya que dejaron de practicar, por ejemplo Congo, y otras Pero yo en mi país todavía siguen practicando, en que es prohibido desde 2005, pero la gente sigue practicando la mutilación genital femenina de manera escondida.
Vale. Y Agua, ¿en torno a qué edad se realizan estas mutilaciones? Y en este caso, ¿quién las realiza?
La mutilación genital femenina se realiza entre, bueno, lo que está escrito es entre 4 a 14 años. Pero en día de hoy, como hay mucha sensibilización y concienciación, están practicando la mutilación genital femenina una semana después que nace la niña. Y también, si la niña todavía no está mutilada hasta su noche de boda, mutilan igual, porque algunas familias están muy arraigadas en esta práctica, entonces no aceptan una niña no mutilada. Entonces, hasta tu noche de boda, si viene la mujer mutiladora, son especialistas, es su trabajo. Son mujeres que dedican solamente para la mutilación genital femenina. Entonces, en tu noche de boda, si estás virgen, estas mujeres mismas que vienen, pero si te miran que todavía tú no estás mutilada, te mutilan igual. Entonces, es una situación bastante complicada y...
Entonces, en términos de prevención también es muy difícil, porque si el rango de edad es tan grande, incluso no se cumple, sino que hasta puede ser anterior a esas edades, dificulta aún más todas esas áreas de prevención y de sensibilización en ese entorno. Lo mencionaste un poquito en la definición, pero si queremos hablar específicamente, ¿cómo afecta a la salud de las mujeres y las niñas este tipo de mutilación y cuáles son los peligros y las consecuencias de la ablación?
Mira, sobre todo afecto emocional y también psicológica, ginecológica y obstétrica. Y todo esto afecta la mutilación genital femenina. Y, por ejemplo, una niña en el momento de mutilarla, que sea en tu interno que hablan o no, tú no puedes comprender nada. Para ti, te están castigando. Porque todas las niñas lloran igual, nunca más volveré a hacer. ¿Pero qué? Ahí está la pregunta. Pero como este año estamos hablando de no a la, a la estigmatización, también tenemos que explicar un poco que las madres no son culpables, porque pobrecitas no piensan hacer daño a sus hijas, pero están en un entorno donde uno no puede negar.
Entonces, y donde también se ejerce mucha presión para que realicen esta práctica, entiendo.
Mucha presión familiar, sí, es el problema. En que tu madre no la quiere, tu tía o tu abuela igual te puede llevar para mutilarte. Y entonces todas estas personas piensan que están haciendo bien, porque yo tengo que decidir para mi cuerpo, pero es ellas que quieren decidir para el cuerpo de la niña, es decir, controlan la sexualidad de la mujer para decir la mutilación te previene de las violaciones, de poder guardar tu virginidad hasta tu noche de boda y también después del matrimonio para ser fiel a su marido. Todo eso son falsas creencias.
Viene también un poco, como decía antes, dentro de esas normas sociales, que esos mitos en este caso en relación a la mutilación son los que prevalecen a la hora de realizar esta práctica y también cómo intentan convencer para que se lleve a cabo.
Sí, con las falsas creencias, por ejemplo, algunas madres que están sensibilizadas, que no quieren más mutilar a sus hijas, tus vecinos o tu familia te van a hablar siempre mal. Pero tú no ves tu hija. Si tú no mutilas a tu hija, es como un pájaro. Si no mutilas a tu hija, será con una casa sin puerta. Si tú no mutilas a tu hija, tú vas a tener nietos en tu cargo. ¿Sabes? Con todas estas presiones.
Es mucha presión para tomar una decisión tan grave
tan grave. Entonces, por ejemplo, las mujeres ya que viven aquí tienen dos problemas. Presión familiar allá y miedo, como está prohibido ahí, aquí, si vuelven para que no la castigan.
Exacto. Entonces, es decir, que la presión, si ya era poca, aumenta aún más.
Sí.
Y Agua, has ido mencionando algunos países, en tu caso tú eres de Mauritania, pero queremos saber en qué países o zonas ocurre y si existe algún país donde esté prohibida por ley la mutilación.
En día de hoy todos los países está prohibido. Pero le siguen haciendo escondida. Todos los países.
Clandestinamente.
Clandestinamente. Pero todos los países en día de hoy está prohibido. Por ejemplo, creo que si no me equivoqué, donde hay más prevalencia en Indonesia, creo, que cuando la ley dice que está prohibido la mutilación genital femenina, la gente dice, vale, y llegó las elecciones, todo el mundo quedaron en la casa, sin ir a votar.
Para hacer presión, para derrocar esa ley.
Sí, para seguir, sí. Entonces, ¿qué hizo la gente? Dicen, vale, ¿qué vamos a hacer? Medicalización, así que no hay problema. Entonces siguen haciendo medicalización, la medicalización. Eso también es mutilación.
Y agua, si nosotras en el previo de estos datos así que hemos dado al inicio, hemos dicho que casi unas 800 niñas son las que lo sufren aquí en Canarias. Y si queremos hablar un poquito más en concreto de la isla de Fuerteventura, ¿cuál es la situación actual?
La situación actual en Fuerteventura, lo que puedo decir hoy, que tenemos mucha experiencia, porque como los médicos están formando, desde Dimbe,
¿sí?
Formamos todos los centros básicos de salud de Fuerteventura. Y también cómo arrancan con las supervivientes para no hacer daño, ¿no? Entonces, algunos médicos ya han tomado la decisión de meter en la lucha. Entonces, del trabajo del campo que hicimos, encontramos algunas mujeres que nos dijeron que hay médicos que le dijeron, cuando te llevas tu niña a mutilar, cuando te vuelves aquí, tú vas a ir en el cárcel. Entonces, a mí me hicieron testimonios que han tenido tanto miedo, algunas ya fueron a África, sí, y volvieron sin mutilar sus hijas. Y eso nos da más fuerza para seguir luchando. Pero no puede decir que
sí,
no
están... Sí, es verdad que es un preaviso un poco bestia también, pero yo creo que es también un poco para romper con ese estigma de que ya hay una presión social muy fuerte en tu país de origen, y claro, sí es verdad que luego en el sitio donde estés nuevo también hay otra presión más de no la puedes hacer. Entonces, sí es verdad que se genera ahí una incertidumbre muy grande, pero si dentro de la labor que se realiza en este caso desde el DIMBE se hace esa materia de sensibilización y de prevención, y como decían también ayer por la tarde, si se consigue que al menos una niña no esté mutilada, ya es un gran paso para seguir trabajando al respecto.
Sí, verdad. Entonces, el trabajo del campo que hacemos, esto, hay muchas personas que me comentaron que tienen muchísima presión porque no sabían que están haciendo mal y tampoco no saben que está prohibido. Pero cuando comentan a sus familias, mira, ahora cuando mutilan mis hijas, cuando voy a ir al cárcel. Entonces, como ellos tienen medio económico, ahora se baja un poco...
Sí, como que la escala de presiones va pasando de, mira, ahora las tornas se van a girar y a lo mejor quien tiene a lo mejor un poquito más de razón o de peso para tomar la decisión puede ser la mujer.
Pero no significa que las niñas no están en peligro.
Exacto, el riesgo sigue ahí.
Sí, el riesgo sigue ahí.
Y Agua, en el caso de Dimbe, si queremos hablar un poquito, ya has ido mencionando el tema de que se realizan talleres formativos, en este caso al ámbito sanitario, pero ¿cuál es la labor que realiza aquí en la isla de Fuerteventura? ¿Cuáles son los servicios y actividades que ofrecen?
Mira, nosotros estamos haciendo varias actividades, por ejemplo, para el empoderamiento de la mujer. Este año, gracias a un proyecto del Cabildo de Fuerteventura que se llama AfricMac 2, desde Dimbe nosotros hemos podido formar, en principio era 8 mujeres, pero llegamos hasta 15 mujeres. Entonces fue una formación con mucho éxito y las mujeres, de verdad, se sienten mucho más empoderadas y quieren seguir con más formaciones. Entonces, es muy importante hacer una formación y de ahí se puede arrancar la sensibilización del tema. Y fue un éxito muy, muy, muy grande. Y cuando terminamos de formar las mujeres aquí en Fuerteventura, este proyecto también se trasladó hasta Mauritania.
Vale.
Para formar las mujeres mauritanas.
Que no se queda solo aquí, sino que la asociación también...
También se ha movido hasta Mauritania para formar las mujeres mauritanas allí también. Y esta formación para nosotros es muy, muy importante. Y también otra cosa que tenemos, servicio de asesoramiento psicológico con la colaboración de Arena y Laura Silva, y el proyecto Equal y SAM también de Fuerteventura. Entonces estamos trabajando ambos con otras entidades para seguir adelante con la sensibilización que estamos haciendo aquí en Fuerteventura. Porque la prevención es muy importante.
El trabajo en red, las derivaciones, la coordinación, toda esa parte también que es un complemento a los servicios que realiza en este caso la entidad.
Sí, también para, antes de olvidar, el trabajo en red que hacemos también, trabajamos también, estamos también dentro de red estatal de libre menstruación genital femenina, donde hay 25 asociaciones con la colaboración de UNAF también, que apoya mucho a DIMBE, que están en Madrid, y vamos a hacer la formación allí, trasladamos hasta Madrid también para seguir buscando conocimientos que es fundamental. Y entonces no estamos trabajando solamente en Fuerteventura, movemos también en otros sitios para seguir. Y este año tuvimos también suerte de ir hasta Francia. Uh-huh. También hay mucho más prevalencia, los barrios donde hay más prevalencia, para seguir haciendo la sensibilización ahí también. Entonces DIMBE no para solamente en Fuerteventura, pero aquí en Fuerteventura en día de hoy tenemos experiencia, pero repito que no significa que las niñas no están en peligro. Con la colaboración también de fuerzas de seguridad, ahora estamos trabajando con ellos para todo tipo de maltrato infantil. Entonces nuestras paisanas están sensibilizadas, entonces saben que ahora es que respetar la voluntad de las niñas.
Y agua, lo estábamos comentando también fuera de micro, y sobre todo por cómo se tuvo o cómo se desarrolló la jornada de ayer, ¿cuáles son las dificultades con las que te encuentras para hablar directamente con ellas acerca de la mutilación genital femenina? ¿Tienes que encontrar alguna excusa o algún motivo externo para poder un poco meter ahí el tema?
Sí, algunas veces es muy complicado de hacer la sensibilización, porque hay algunas mujeres que tienen problemas, nos llaman para derivar a DIMBE, pero para mí soy loca. Entonces, agua no. Y esto es muy complicado, pero hay que siempre crear un entorno seguro donde se pueden sentar conjuntamente y hablar.
Sí.
Pero en público va a ser todavía complicado. Y nosotros, el sueño que tenemos es crear un espacio grande donde, si tenemos encuentro, podemos quedar todo el día, porque nuestros encuentros no por 2-3 horas, no.
Como te decían ayer, de 5 a 8 no vale, tiene que ser todo el día.
Desde el día podemos quedar juntas, y también con la resiliencia, si quedamos juntas, eso es. Apoyamos, podemos hacer un apoyo mutuo, porque en público no podemos hablar de prácticas nefastas, no solamente la mutilación genital femenina, pero también el matrimonio infantil, y también el matrimonio forzoso, se dice, porque el primo que está de otro lado también, que la familia que hacen presión para que las niñas nacidas aquí que se vayan al país de origen para casarse con el primo que le está esperando. Menos mal, en día de hoy las niñas están negando. Esto también es un paso muy, muy, muy grande. Y también hay otra cosa, que aquí la gente está luchando para gordofobia, pero no saben, hay esto también, práctica de engordar a las niñas.
Que también es otro tipo de violencia.
Otro tipo de violencia. Gavage se llama. Entonces las niñas, después de 12 años, se ponen a hacer gavage a las niñas para que se cogen peso, que para la belleza, lo que dicen. Pero belleza no, eso hay que dejar, porque están haciendo daño también a las niñas. Creo que todas las formas de violaciones tenemos que hablar. Y encima, las mujeres que viven con su maltratador. Sí. Y ellas tienen un miedo tremendo. Porque cada vez que nos llaman, nosotras hasta festivos, fin de semana, trabajamos igual, y cualquier hora. Pero cuando hay problemas, si podemos llegar al sitio, acompañamos a esta persona, la mujer, siempre que acompañamos, pero el problema con el miedo, en el momento de denunciar, siempre la mujer tiene miedo.
Es con el miedo de denunciar, con el miedo, sí, de qué pasará, qué dirán. Hay como mucha presión y mucho miedo en torno a lo que pueda ocurrir.
¿Y qué pasa? Y la mujer sigue, igual que aquí, sigue, sí, viviendo con su maltratador. Y eso también son cosas a mí que me duele mucho. No solamente colectivos africanos, pero también europeos. También.
Exacto.
Esa es una situación bastante triste que estamos viviendo, pero la persona tiene que tomar su decisión.
Se trata de eso, es un problema social, que independientemente del origen del país, da igual. Es un grave problema, una lacra social que está ahí y que hay que seguir trabajando para conseguir paliarla.
Sí, pero yo creo que hay que dar más recursos a estas mujeres, crear espacios donde se pueden estar, uh-huh, y hablar libremente, ¿sabe? Hablar libremente y ofrecerle por lo menos algo de alegría, porque todas las mujeres necesitan un día disfrutar, reír, bailar, hablar de nada y de todo. Eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, yo recomiendo, si todo el mundo, no digo solamente colectivo africano, no, todo el mundo, digo todas las mujeres, ¿no? Si pueden tener un espacio donde se pueden venir cada vez, desarrollar algunas actividades, sobre todo algunos encuentros para olvidar un poco de sus problemas.
Para no estar aisladas tampoco, sí, sino encontrar a lo mejor un espacio donde encontrar a gente que tenga a lo mejor intereses o habilidades en común. Y si dentro de ese espacio se crea ese vínculo seguro y pueden por lo menos también compartir y desahogarse incluso muchas veces de lo que les esté ocurriendo, también es muy, muy importante.
Muy, muy, muy importante. Ahora nosotros creamos una plataforma para la formación de las mujeres. Y próximamente tenemos una formación de costura con las mujeres supervivientes. Y esperamos seguir con más proyectos.
Y agua, un poco, ya hemos ido diciendo así como necesidades que encontramos dentro para que estas mujeres puedan empoderarse, pero ¿qué medidas consideras que son necesarias para hacer frente a esta lacra social? Tanto a nivel individual como también por parte de las administraciones o de cualquier colectivo.
Lo que notamos aquí, hay mucha burocracia.
Eso mucho. Sí, no te lo voy a negar, yo también me veo afectada por la demasiada burocracia que hay muchas veces.
Mucho, mucho burocracia. Entonces, una va a tener su necesidad, pero si tú tienes que esperar 3 semanas, eso también desanima a la persona, porque cuando tú estás violada, cuando tú tienes tu dolor, enseguida tú quieres ser atendida. Pero si tú tienes que esperar 3 semanas, 1 mes, tu perdes otra vez tu estima, tu perdes la experiencia. Entonces, hay que hacer menos burocracia e intentar de tomar en serio algunos temas más urgentes. Si una persona necesita apoyo psicológico o lo que sea, creo que para mí tiene que ser atendida rápidamente, pero si tiene que esperar tanto tiempo, al final va a decir, ya me pasó, y se queda para otro golpe.
O incluso tener que volver a relatar lo ocurrido, incluso puede afectar aún más a la hora de poder pasarlo, o por lo menos también de pedir ayuda, yo creo, porque si hay tanta lentitud a la hora de poder recibir esa atención tan inmediata, es lo que dices tú, desanima, echa para atrás y como que te aísla aún más dentro del problema.
Yo creo que las víctimas, cualquier víctima, digo, ¿no? Cualquier violación que hay, hay que acercar a la población, porque muchas personas no pueden acudir a los centros de atenciones. Entonces, son las personas que trabajan en los centros de atención que tienen que hacer más esfuerzo para acercar a las víctimas.
Sí, que no se centralice solo en un único sitio, sino que al revés, y diversifique el recurso y que llegue a más sitios.
Exactamente, exactamente.
Es que lo estabas comentando tú mismo, hasta en fines de semana, festivos, a cualquier hora, ustedes atienden de manera telefónica un poco también para paliar esa necesidad que pueda tener cualquier usuaria o mujer en ese momento.
Sí, también. Y también en el momento, como yo estaba hablando antes contigo, en el momento de hacer la fiesta, nuestra fiesta no es 2-3 horas, nuestra fiesta es todo el día. Entonces tenemos que tener un espacio donde tenemos que cocinar, donde tenemos que hacer sensibilización entre nosotras, donde tenemos que hablar de todos los problemas que afrontamos, y a la tarde allí piensa la fiesta, pero nosotras no es solamente quedar hasta la tarde, piensa, no, es todo el día. Eso también se complica un poco la situación.
Y agua, un poco para terminar, ¿quieres comentar algo que se nos haya podido pasar o así alguna pincelada como para el final de la entrevista?
No sé qué voy a decir. Yo lo que quiero decir sobre todo es que las madres migrantes que han decidido de venir a vivir aquí, que intentan de entender sus hijas, porque nuestras hijas no han tomado la decisión de venir aquí. Es nosotras que han tomado la decisión de venir vivir aquí y tenemos también que respetar a nuestras hijas, porque mi cultura, mi hija no puede tener igual. Entonces, nuestras hijas son españolas, entonces tienen culturas de aquí. Y nosotros tenemos que entender esto, porque cuando tu hija sale una hora, tú estás aquí todo el tiempo pensando y vigilando y buscando dónde está. No es así. Tiene derecho de salir, tiene derecho de recibir sus amigos, tiene derecho de disfrutar de su vida. Pero estamos aquí cuidando a nuestras hijas, mirando, guardarla para decir que mañana voy a llevarla para su boda, tiene que ser virgen. Tenemos que nosotras mismas decidir para nuestros cuerpos. Entonces las madres tienen que entender, las niñas no son culpables, pero intentar de comprender que nuestras hijas tienen la cultura de aquí. ¿En qué queremos dar nuestra cultura? Pero va a ser muy difícil. Entonces, mucha paciencia, las madres, estoy diciendo, mucha paciencia y respetar la decisión de nuestras hijas. Y escucharle también, porque la escucha activa es muy importante. No es solamente los padres que tienen que tomar la decisión, pero también hay que escuchar las niñas. Tienen sus decisiones, tienen sus ideas. Esto duele, duele mucho. Y luego, ¿qué van a decir? Ah, ya, volvió. No, sí, son de aquí. Son de aquí. Las que están nacidas aquí son de aquí. Hay que respetar.
Pues, Agua, muchísimas gracias, lo dicho, por estar esta tarde con nosotras y por tus aportaciones. Nosotras damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección del programa, que es la recomendación musical.
Vale, muchísimas gracias por la invitación y especialmente a ti, Sule, siempre que te está apoyando a Dimbe, también. Facilitarnos todas las dificultades que tenemos. Gracias de verdad.
Tú sabes que para mí siempre es un placer.
Sí, muchísimas gracias.
Para la recomendación de esta tarde, hace unos años, allá por 2017, UNICEF seleccionó el tema que queremos enseñarles esta tarde, que es Freedom de Beyoncé, con motivo del Día Internacional de la Niña. El lema y el motivo por el que fue seleccionado fue y es claro: somos pequeñas y estamos enfadadas. Libertad para las niñas. Con esta campaña, UNICEF y otras entidades denunciaron los diferentes tipos de violencia que sufren las niñas en todo el mundo, como matrimonios forzosos, trata y ablación. Keep on running, cause the winner don't quit on themselves. Nosotras despedimos el programa por hoy. Les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.
running, cause the winner don't quit on themselves.
Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua, that's fire hydrants and hazardous. Smoke alarms on the back of us, but mama don't cry for me. Ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy. Code on me, driving me wicked, my spirit inspired me like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Yeah. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever.
Freedom, freedom.